Y ahora ciencia como todos los lunes con... Oye, muchas gracias, Goyo, por el espectáculo.
No, nada.
Gracias. Oye, tú sabes perfectamente que la diabetes tipo 1 ha sido un trastorno que no tiene cura. Pero hay un estudio con humanos que abre la esperanza en un gen que hasta ahora era un fantasma. Jorge Alcalde, ¿puede ser que exista en un futuro cura para la diabetes tipo 1?
Muy buenos días, ojalá. Todavía falta un poquito, porque este descubrimiento no es más que el principio de una carrera a la que todavía le quedan muchos años de vida. Pero sí es verdad que es la primera vez que se entiende qué es lo que tiene el páncreas humano de especial para producir de vez en cuando esta enfermedad. Y además, como tú dices, es un gen fantasma, porque sorprendentemente es un gen que no responde a lo que hasta ahora se pensaba que tenían que funcionar los genes. Uh-huh. Yo creo que para entender cómo funciona o qué es la diabetes tipo 1, tenemos que saber qué es el páncreas. El páncreas es un órgano que es una máquina perfecta, cuando no falla, de generación de jugos digestivos y de hormonas. Y una hormona muy importante, la insulina, sí, que es la que se encarga de procesar la glucosa de los alimentos que comemos, convertirla en energía para que entre a las células. En los diabéticos tipo 1, desde muy chiquititos, las células que se encargan de producir insulina desaparecen prácticamente del todo, con lo cual estas personas no pueden procesar la glucosa se acumula, y si no se corrige terminarán muriendo por culpa de esa toxicidad que produce la glucosa. Afortunadamente tenemos insulinas artificiales que permiten a los diabéticos tipo 1 vivir de una manera prácticamente normal inyectándose o suministrándose insulina. ¿Pero por qué pasa esto en el páncreas? ¿Qué es lo que le ocurre al páncreas humano para que falle de esta manera? No se sabe. La ciencia todavía lo tiene entre sus misterios más, uh-huh, más espectaculares. Y este gen que se ha descubierto ahora nos puede dar una pista. La mayoría de los órganos importantes para un ser humano se confeccionan con genes que también compartimos con otras especies.
Los genes son las cadenas de los pequeños eslabones en las cadenas de ADN que vemos, correcto, gráficamente, ¿no? Que si nos la imaginamos, que son como una especie de X que van,
sí,
dando la vuelta.
Pues la información genética está empaquetadita en libros, ¿van a entendernos? Cada uno de estos libros es un gen y el gen pues tiene una función, generar una proteína, generar un órgano o lo que fuere. Bueno, la mayoría de los genes de los órganos importantes, del corazón, del hígado, de los pulmones, los compartimos con otros animales porque en el fondo somos herederos de un mismo origen genético y los genes que sirven para algo gordo se mantienen en la evolución y los que no van desapareciendo. Es decir, los genes del corazón de un mono o de un mamífero superior o de un león o incluso de algunos peces, en algunos casos son similares a algunos genes que tiene también el corazón humano. Uh-huh. Sin embargo, aquí han descubierto estos científicos un gen que se llama ZNF808 que es exclusivo del páncreas humano. Y esto les vuela la cabeza a los científicos porque para un órgano tan importante debería haber un gen que también estuviese presente por lo menos en animales similares a nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, los ratones. Bueno, pues este gen es exclusivo de nosotros y de algunos primates superiores, del chimpancé también. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hizo la evolución con el páncreas humano? No lo sabemos, pero este gen nos puede dar una pista. ¿Y por qué es importante que nos dé una pista? Porque ya tenemos algo exclusivo de nuestro páncreas que a lo mejor es el responsable de que en los seres humanos se produzca diabetes tipo 1. 10 millones de personas la padecen en todo el mundo, que necesitan insulina para sobrevivir. Si ya tenemos la primera puertecita abierta a cuál es la razón misteriosa por la cual el páncreas humano falla en algunos casos y produce diabetes, pues estamos un poquito más cerca de poder atacar ese gen, conocerlo mejor y quién sabe si en el futuro curar esta enfermedad que ahora es incurable, como era de este tipo.
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me estoy pegando un tiro en el pie porque es muy evidente y muy, pero yo paso de genes y de ADN, no sé tanto. Pero cada uno tenemos un, o sea, nuestro ADN es único, ¿no? Por decirlo. Sí. En esa cadena tú puedes señalar los problemas futuros, enfermedades o trastornos que puedas llegar a sufrir.
Es una pregunta interesantísima porque en eso está la ciencia de la genómica. Todavía sabemos muy poquito. El ser humano tiene miles de millones de pares de bases, que son las letras con las que se confecciona el libro de las instrucciones con las que se fabrica un ser humano. Miles de millones de letras que todavía no conocemos. Conocemos casi todas las letras, pero no para qué sirven. Es como si tú conoces a la letra B, pero no sabes dónde hay que ponerla. El siguiente paso es empezar a entender para qué sirven esas letras y qué posición ocupan en nuestro ADN. Y por lo tanto, si esas letras sirven para producir una enfermedad, evitarla. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Tengo un segundo. Uh-huh. Imagínate que escribes millones y millones de veces en un lugar de la mancha. En un lugar de la mancha. Y lo repites. Eso es lo que hacen las células. Repetir millones y millones de veces su cadena de letras. Y en una de estas repeticiones te equivocas. Uh-huh. Y pones en un lugar de la Muncha. Uh-huh. No pasa nada. Yo creo que eso no supone nada porque todo el mundo sabe lo que quieres decir. Pero si una equivocación es en un lagar de la Mancha, eso es otra frase diferente.
Claro, claro, claro.
Es una sola letra.
Ya te entiendo, ya
te
entiendo.
Y eso puede ser una enfermedad. Esa frase puede ser un riesgo de cáncer o un riesgo de infarto. Cuando la ciencia descubra esos cambios en el ADN, podremos curar enfermedades sustituyendo lagar por lugar.
Oye, hay otra noticia que quería comentar rápidamente contigo antes de irnos a las series, y es que Elon Musk creo que ha hecho su segundo intento de llevar una nave a Marte, ¿no? Starlink Starship. Y SpaceX, sí, Starship, sí. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué quería comentártelo? Porque yo veo en prensa y tal, éxito rotundo de Elon Musk, éxito, ¿no? Pero claro, luego te metes en la noticia y ves que ha subido, yo qué sé, 12 kilómetros, se ha desplegado y ha explotado.
En 3 minutos ha explotado. Lo que quiere hacer Elon Musk es mandar el cohete más grande jamás enviado al espacio. 122 metros de altura, nunca antes se ha enviado algo tan grande al espacio. Y lo he intentado, como tú bien dices, en dos ocasiones. En la primera, a los 3 minutos de vuelo, explotó. Y en esta segunda, ha explotado a los 4 minutos y medio de vuelo. Pero para él es un éxito. ¿Por qué? Bueno, porque ha conseguido primero que un motor brutal, que en realidad es una conjunción de 33 motores espectaculares, los 33 funcionen, eleven la máquina y pasen a lo que se llama segunda fase, es decir, se separe la navecita del motor. Uh-huh. Eso ha funcionado. La navecita, sí es verdad que ha ido un poco más desviada de lo que se pensaba y el motor ha explotado. Pero para ellos es bueno, y en el fondo para la exploración
parecía
espacial...
Parecía lo del Miura, ¿no? Lo que pasó en verano con eso, el cohete, el primer cohete español.
Correcto,
en abandonar la... No sé si llegó a abandonar
el primer cohete español privado que estaba dispuesto para poner en órbita.
Exacto,
un satélite, por ejemplo. Mm-hmm. ¿No? Bueno, pues lo bueno que tiene la ingeniería aeroespacial es que como no hay seres humanos dentro, estamos hablando todavía de misiones no tripuladas, los fallos sirven para aprender.
Claro.
Ahora tienen información nueva de cómo se tiene que producir la siguiente fase. Y lo ideal que tiene este spaceship de Elon Musk es que en el futuro será un cohete reutilizable. Es decir, que se podrá enviar a la Luna o a Marte una nave espacial, recuperar el cohete y volverlo a utilizar una vez. Será mucho más amortizable. Es decir, todos los gastos que están ahora incurriendo en ellos, uh-huh, en cohetes que lanzan y explotan a la atmósfera, en el fondo se recuperarían, uh-huh, se amortizarían en el futuro usando una y otra vez este cohete. Bueno, la ingeniería aeroespacial es muy compleja, pero muchas veces de los errores se aprende. Y en este caso, el error ha servido para demostrar dónde está el fallo y que la próxima vez pues pueda llegar a órbita, que es lo que pretenderá el objetivo de la próxima misión.